They would play so badly, I mean, really atrocious. And then it would turn into this wonderful, God-given music.
Okay, here it comes. Run up to the D and E. All right.
All right.
Got your lead sheet.
All right.
Esta es la versión remasterizada de Déjalo Sangrar.
Yes. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a Déjalo Sangrar, lunes, música del siglo XX. Y en esta ocasión, como lo anuncié desde la semana pasada, conmemorando el concierto, o los 50 años, mejor dicho, del concierto, el trágico, negro, desafortunado concierto realizado allá en el norte de California, en Altamont, en el Speedway, en, como les decía, un concierto que fue una de las piezas claves para entender el cierre, no nomás de 1969, sino también el cierre de los años 60, un concierto realizado de forma gratuita. Ahorita vamos a contar un poco la historia de cómo se fue forjando este concierto, que unos meses antes tenía la referencia de Woodstock en agosto, allá en New York, en la parte alta del estado de Nueva York, se había realizado este concierto de Woodstock, y esto vendría a ser el equivalente al Woodstock del oeste, un concierto que fue desarrollándose en algunos sentidos porque a los Stones, que no habían asistido a Woodstock, porque por un lado estaban grabando su álbum Let It Bleed, por otro estaban lidiando con la muerte de Brian Jones y estaban preparando la gira para estar en Estados Unidos. Ellos no se presentaron en Woodstock. En la gira que realizaron por los Estados Unidos, mucha gente se quejó que los precios eran quizá excesivamente altos, y ellos decidieron, por un lado, realizar este concierto en San Francisco, California. Y desafortunadamente las autoridades de San Francisco impidieron que se realizara en ciertas zonas. En la zona de Candlestick no se pudo realizar porque iba a haber un partido de fútbol americano. Se propuso que se realizara en otro espacio alternativo. Al final de cuentas, los propietarios de ese circuito de carreras no lo permitieron porque querían cobrar $100,000 porque había cámaras que estaban también realizando el trabajo de un documental para los Stones. Y el último lugar que fue elegido fue el como les decía, el Altamont Speedway, en donde pues la infraestructura estuvo muy pobre. Realmente no previeron la cantidad que iba a asistir de gente, aunque ya tenían como referencia Woodstock. Asistieron 300,000 personas que fueron dejando sus coches al lado de la carretera para asistir a este concierto, en donde el escenario de entrada, y si ustedes alguna vez han visto parte del documental Gimme Shelter de los Stones, la gente estaba parada y podía apoyar sus brazos sobre el escenario para que vean la altura que tenía este concierto. Y desafortunadamente, una de las decisiones más desafortunadas, valga la redundancia, es que se contrató como personal de seguridad a ese grupo de motociclistas, los Hells Angels, un grupo que fue recomendado por dos bandas de San Francisco, de la zona, particularmente Jefferson Airplane y, sobre todo, The Grateful Dead, que ellos decían en los conciertos, recordemos que tanto Grateful Dead como Jefferson Airplane, pues eran bandas que estaban en la época de la psicodelia, muchos conciertos en donde el ácido circulaba, y a los Hell Angels se les contrataba para que no permitieran que la gente se subiera al escenario. Y siempre, según las palabras de Grace Slick y también de Jerry García, los Angels se habían comportado de manera segura y ellos fueron los que recomendaron. Desafortunadamente, esto fue causa de por lo cual el concierto se convirtió en uno de los más negros de la historia del rock and roll. Pero vamos a hablar un poco más de eso adelante. En el cartel de ese concierto estuvo Carlos Santana, estuvo Jefferson Airplane, The Flying Burrito Brothers, Crosby, Stills, Nash & Young. Estaba anunciado también que tocaba Grateful Dead antes del cierre de los Stones. Y la canción con la que arrancamos fue grabada un mes antes, casi un mes antes, en noviembre 9, allá en 1969, en Oakland, California, en un álbum que se convertiría en el primero de la historia del rock en ser grabado con un micrófono Sennheiser, de esos clásicos shotgun microphone, y una Uher de cuatro canales, de reel to reel, y después lo remasterizaron, y este disco comenzó a venderse acá en el underground con bastante frecuencia, al grado de que el sello disquero Decca Records, que tenía el catálogo de los Stones, grabó un álbum llamado Get Your Jayas Out, que es uno de los grandes álbumes en directo, pero este concierto que estoy diciendo, o el álbum Liver Than You'll Ever Be, no tiene overdubs como tuvo el concierto de Get Your Jayas Out, y nos muestra a los Stones de una manera más cruda, más directa, tocando con su nuevo integrante Mick Taylor. Vamos ahora a continuar con el orden del cartel. Vamos a presentar a Carlos Santana con dos temas. Vámonos primero con esto llamado Saber, aquí en Déjalo Sangrar, recordando el festival de Altamont.
Back to the Latin.
I love this shit, I love this shit.
Déjalo sangrar.
Thank you.
Carlos Santana, que cuando estaba en la interpretación de su tema Soul Sacrifice, fue detenido en la actuación porque una botella voló sobre el escenario y golpeando a algunos de los músicos. Estamos hablando de este festival de Altamont y decía que el Grateful Dead, Jefferson Airplane, recomendaron a los Stones y a los organizadores de este concierto que los Hell Angels estuvieran a cargo de la seguridad, dado que ellos habían participado en sus conciertos y los consideraban así como... era el ambiente hippie. Estos eran, digamos, los hermanos violentos o forajidos de los hippies de la contracultura, lo cual, pues, yo creo que fue una completa equivocación. Les pagaron, les dijeron, ustedes nomás cuiden que la gente no se suba al escenario. Les pagaron $500 en cerveza y un camión con mucho hielo para que la cerveza estuviera fría. El problema es que estos tipos son bikers, ¿no? Traen sus bicicletas y querían llegar al escenario, si ven ese documental de Gimme Shelter. A través del público pasaron con sus bicicletas cargados con palos, tacos de billar, y ya saben que es un taco de billar, puede ser un arma bastante efectiva, además de las cadenas, además de las navajas que portaban. Y pues conforme comenzó el concierto, la gente se fue acercando al escenario, obviamente, y como protección de... a estas alturas parece incomprensible, como protección, tener una soga que marcaba la diferencia entre lo que era el público, los Hell Angels y el escenario donde se estaban presentando estos grupos, que te digo, no tenía más altura de 1.80 por ahí, así para que sepamos cómo estaba la cosa. Uno de los participantes de este concierto, David Crosby, de Crosby, Stills, Nash & Young, menciona en una nota que apareció recientemente en el Washington Post, dice, ustedes no estuvieron ahí, créanme, un asesinato iba a suceder de alguna manera, ya fuera por una navaja, por una pistola, por algún ladrillo o por uno de los palos de billar. El utilizar a la policía como seguridad fue referido por varios, desde George McCaughnan de Jefferson Airplane. Decía, la policía no eran nuestros amigos, no eran nuestros amigos. Si la policía se hubiera presentado, eso no era para proteger a la banda ni al público que se hubiera presentado. Entonces, esta opción de contratar a los Hell Angels, pues yo creo que fue de las más acertadas. El crítico Gray Marcus, que tenía en aquel entonces 24 años y trabajaba para la revista Rolling Stone de ahí de San Francisco, los había hecho un reportaje sobre las marchas antiguerra que se realizaban allá en la Universidad de Berkeley, también en California, y dice que él vio a estos Hell Angels participar como un grupo represor hacia esas manifestaciones antibélicas que se desarrollaron en Berkeley. Dice, es un grupo de derechas, son misóginos, racistas, traficantes de droga. Eso es lo que los Hell Angels en realidad eran. Bueno, y para ciertas bandas como Airplane y como el Grateful Dead, pues eran sus amigos, los forajidos y marginales, outlaws de los amigos hippies. Okay. Cuando se presentó el siguiente grupo, Jefferson Airplane, hubo un altercado. Marty Balin fue golpeado por uno de los Hell Angels, se discutió con él, se bajó y volvieron a agarrarse a golpes. Hicieron un paro en cuanto al concierto. Y bueno, vamos a escuchar a esta banda que siguió en continuación en este cartel de Altamont. Esto es Jefferson Airplane con dos temas. Y vamos a hacer el corte en medio de estos dos. ¿Te parece, Alejandro? Somebody to Love y Three-fifths of a Mile in 10 Seconds, Jefferson Airplane.
Esta es la versión remasterizada de Déjalo Sangrar, loco.
Y yo vivo de mi ingenio.
No, no te hagas tonto. Tú vives de la buena fe de tus semejantes y eso no está bien.
Luego, yo soy un vago, un vividor, un sinvergüenza.
¿Y no te habías dado cuenta?
Va, eso es lo que pasa. Pues soy un vividor, toda mi vida he sido un vividor. Para nada sirvo y no soy feo.
Bonito tampoco, pero me defiendo.
¿Verdad, gordo? Me defiendo.
Ah, no, pero yo no me conformo.
Soy capaz de cualquier cosa, hasta de trabajar.
Ay,
trabajar. Se me enchinó el cuero de gallina. Qué fea palabra, trabajar. Qué tan feo será el trabajo que hasta pagan por hacerlo.
Déjalo sangrar.
We'll be right back.
Jefferson Airplane, 3/5 of a mile in 10 seconds, es cuando un Hell Angel, llamado Paul Hibbets y conocido con el apodo de Animal, que traía una especie de sombrero con una cabeza de zorro en su cabeza, lo golpeó dos veces a Marty Bolin, vocalista de Jefferson Airplane, y el ambiente estaba cada vez, anochecía y se iba haciendo mucho más pesado y cargado. En este campo de batalla había chicos que, por el ácido, por el viaje que traían, estaban frente del escenario, incluso desnudos. Hay una escena de un gordito impotente que fue abatido con los tacos de billar en la cabeza, y ahí comenzó a hacerse cada vez más turbio el ambiente. Después participó una banda, Flying Burrito Brothers, que vienen a continuación, mucho más tranquila, una especie de inicios de lo que sería el country rock. Así es que vamos a escuchar dos temas de Flying Burrito Brothers: Wheels y Tonight the Bottle Let Me Down.
We've all got wheels to take ourselves away. We got telephones to say what we can't say. We've all got higher and higher every day. Come on.
I love this shit.
Déjalo sangrar.
Each night I leave the bar room when it's over. But tonight your memory found me much too sober. Couldn't drink enough to keep you off my mind. Tonight let me down. And let your memories come around. The one true friend I thought I found. Tonight the bottle let me down. Every day, but the wine don't take effect the way it used to. Now I'm hurting in an old familiar way. Ooh, tonight the bottle let me down.
Flying Burrito Brothers, Tonight the Bottle Let Me Down. Esto es parte de el cartel que se presentó en el Festival de Altamont, California. Estamos conmemorando los 50 años de ese trágico día. La siguiente banda en aparecer iba a ser Crosby, Stills, Nash & Young. Y dice Dave Crosby que iba a poder salir mal. Nuestros amigos del Grateful Dead nos habían dicho, hippies, California, el día soleado, qué mejor lugar para presentarse, y dijimos, vamos, nos dijeron nuestros brothers, pero como las cosas se pusieron calientes, dice Crosby, yo no dejo un concierto, si yo dije que iba a tocar, nunca voy a dejar abajo un concierto, y esta es una de las causas que se le puede reclamar al Grateful Dead, porque después de lo que comenté, la bronca entre el vocalista de Jefferson Airplane, de Marty Balin y Los Angels, backstage, la gente de Jerry García y Grateful Dead decidieron que ellos, pues, o que las condiciones no estaban para que ellos tocaran, y uno de los organizadores, Cutler, dice, este fue uno de los actos de cobardía moral más grande en la historia de la música y del negocio de la música. Ellos no confiaban en su música y ellos pudieron haber hecho algo porque eran los Angels, eran sus amigos, y con su tipo de música, yo le pongo el paréntesis tan aburrida y tan viajada, podrían haber hecho que esto se calmara un poco, pero no lo hicieron. Ellos decidieron largarse y, bueno, esto es, como dicen, uno de los actos de cobardía moral más terrible de la industria de la música. Vamos a escuchar algo, no sé si uno o dos tracks, vamos a ver el tiempo, de Crosby, Stills, Nash & Young, Sea of Madness, por lo pronto.
We'd like to feature Neil Young now on organ on a song that Neil wrote. It's called The Sea of Madness.
Ah!
Déjalo sangrar.
We were gonna do a kind of a science fiction story. If you'll bear with us. It's about these people who are escaping the Holocaust, whatever it may be, and leaving it behind and escaping in the wooden ships.
That is something everybody everywhere is in the same language. I can see by your coat, my friend, you're from the other side. There's just one thing I got to know. Can you tell me, please, won the war? Say, can I have some of your purple berries?
Yes, I've been eating them for 6 or 7 weeks now. Haven't got sick ones.
Probably keep my school. Supposed to be to the people on the shoreline. Let us be very free.
Thank you.
Ships, Crosby, Still, Nash and Young, ya para cerrar lo que fue este recordatorio de aquel terrible concierto en Altamont, y se cierra con el hecho de que Meredith Hunter, un asistente al concierto, que después con la autopsia se supo que andaba en anfetaminas, tuvo algunos problemas con los Angels, donde se subió a su carro, la novia se quedó en el coche, entramos de regreso cuando iban a tocar los Stones. En la tercera, cuarta canción, mucha gente dice que lo asesinaron cuando los Stones estaban tocando Sympathy for the Devil, como para querer enmarcar esa mitología acerca de los Stones y sus relaciones con el diablo. No es cierto, los Stones se veían, Jagger, que es uno de los frontman más tremendos de la historia, se veía incapaz de contener los hechos que estaban sucediendo enfrente de ellos. Los Angels ya estaban ahí subidos al escenario, unos los miraban así como Who the fuck are you, Mick Jagger? Keith Richards también tuvo altercados, y esto podría haber terminado realmente mal, pero los Stones decidieron seguir tocando. Si hubieran parado los Stones de tocar, ahí sí habría sucedido algo trágico, por supuesto, la muerte de Meredith Hunter, que sacó la pistola, y en el documental de Kimmy Shelter se ve el momento en donde uno de los Angels se le deja ir y de menos le da dos navajazos, le clava dos, creo que al final fueron muchos más, además de los palazos y patadas que le dieron al chico, que quedó allí en el suelo y falleció terriblemente. Y los Stones justo cerraron el concierto, cuando sucedió este hecho, los Stones estaban tocando el tema Under My Thumb, y dice Richards, esto fue imposible, había un riesgo de que a Jagger le dieran un navajazo, o que a mí nos hubieran hecho algo, o que más gente hubiera fallecido, pero decidieron tocarlo, y con esto se cierra uno de los episodios más tristes de la historia del rock, pero también se cierra un año, 69, se cierra una época donde pues el sueño de el mundo hip, del Peace and Love, pues se vio que pues era nada más que un sueño, y pues cierra con esa trágica muerte de Meredith Hunter, y nos despedimos con el tema que estaban tocando cuando sucedió este asesinato. Under My Thumb, de esa grabación, Liver Than You Never Be. Alejandro Coronado en los controles, Chevañuelo se despide, nos escuchamos mañana, chao. Under my thumb, there's a woman, oh, pushing me around.
terminamos.
Yeah, we all need someone we can lean on.
Déjalo sangrar.
And if you want to.